Saludos y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del podcast IFP, este programa que producimos y realizamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera y todo lo que la rodea. Dos semanas de parón, un poco para ordenar ideas, refrescar contenidos y también pues para iniciar hoy una nueva temporada. Ya es la séptima con todos vosotros y con todas vosotras y además completando el programa número 229. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar con Dimitri Alof de emprendimiento, de sistemas, de gestión en definitiva. Y lo vamos a hacer a través de una pregunta que nos ha llegado pues en este formulario que tenemos habilitado para que todos vosotros y vosotras nos podáis hacer llegar esas dudas, preguntas, consultas relacionadas con el mundo de educación financiera, de las finanzas personales, de deudas, ahorro, en definitiva del mundo del dinero que tratamos aquí de manera habitual. Va a ser una pregunta sobre pues el tema de la gestión, crear un sistema dentro de una economía con dos frentes, como puede ser la gestión de una empresa, la gestión de la economía personal. Bueno, en definitiva, vamos a ver cómo Dimitri da respuesta a esta pregunta. Os invitamos a que os quedéis hasta el final para resolver, bueno, para escuchar cómo ha quedado esta consulta. Os recuerdo, estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast que hay en el mercado, Apple, iVoox y Spotify, y desde ahí podéis acceder a todos y cada uno de los contenidos que llevamos publicados hasta la fecha. Además, si os suscribís, pues nos vais a ayudar a mejorar nuestro posicionamiento y llegar a muchas más personas que, como suelo decir, todavía no nos conocen. Bueno, tenemos todo preparado, Dimitri ya nos está escuchando, así que vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando a nuestro invitado, a Dimitri Alof, que ya está por los bosques de los montañosos que suele recorrer habitualmente. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí. Aquí en la naturaleza, aquí con vosotros, sí.
Exactamente. Sabemos, bueno, en los vídeos de YouTube eres ahí un habitual de esos paisajes y hoy pues te pillamos también pues este... en este paseo que te sueles dar a diario habitualmente y bueno, pues que vamos a aprovechar para charlar contigo pues de algunos temas. Lo primero, bueno, estamos terminando el verano, empezamos ya, afrontamos esta última parte del año y bueno, como hace tiempo que no te preguntaba, quería un poco consultarte qué está haciendo el IFP, en qué está metido ahora o qué planteamiento tiene para los próximos meses.
IFP, bueno, hemos estado trabajando todo el verano, realmente no hay mucha diferencia con otras épocas. Uh-huh. Planteamiento, pues mira, hace poquito hicimos un webinario para la gente a la que apreciamos mucho realmente. Estoy muy contento porque como que hace mucho tiempo que no hacíamos nada para ellos. Estamos como más ocupados con otras áreas de la empresa. Que son los autónomos y dueños de pequeños negocios. Para mí son esa gente que son auténticos héroes de la sociedad. Son los que se arriesgan, son los que salen de lo... seguro, son los que montan estas empresas, son los que realmente generan el 97% de la economía, como dicen la sorprendente estadística. Y bueno, pues por fin he podido en este caso pues hacer ahí un webinario, lo llamamos Lecciones para tu negocio. Y básicamente lo que hice fue compartir con ellos un poco todo lo que aprendí en todos estos años trabajando con este tipo de negocios o personas respecto a pues qué es lo que hace, ¿no? Después cuando es curioso porque cuando tienes la suerte, ¿no? Como en mi caso tengo de ver no solo tu propio negocio, sino también otros negocios de un montón de gente, además conocer, ¿no? Sus tripas, sus números, sus cómo se siente el dueño, por qué esto está pasando o las dueñas. Pues al final ves como yo diría patrones, ¿no? Sí. Hay como ves gente que le va bien, ves gente que sufre, entonces al final poco a poco empiezas a darte cuenta, ¿no? De qué es lo que hace la gente que le va bien, por qué sufren los que sufren. Entonces eso es más o menos lo que compartí ahí en el webinario. Uh-huh. Así que bueno, el que está interesado está la grabación, que la publicaremos supongo que ya para el momento cuando salga este podcast. Uh-huh. Así que si quieren verlo, pues pueden verlo. Sí. Y también hemos abierto las puertas para meternos personas más en nuestro programa de APE, Mastermind APE, Finanzas APE, no sé cómo llamarlo, pero bueno, este lugar donde, por un lado, pues ayudamos a las personas a crear su panel de control, que para mí es algo fundamental, que no puedo fallar en un negocio, bueno, tampoco en una economía, pero bueno, en un negocio menos todavía. Y luego, pues bueno, sobre todo, no sentirse solos, hablamos de esto en el webinario, los emprendedores normalmente sufren de la soledad del emprendedor, porque sus amigos no les entienden porque todos trabajan para otros, ¿no? Entonces, claro, con un sueldo fijo, la familia no la queremos preocupar, si hay equipo, pues bueno, es equipo, son lo que sea, empleados, etcétera, pero claro, una cosa es ser dueño, otra cosa es ser empleado, se pueden llevar muy bien, pueden estar todos alineados, pero no es exactamente, ¿no? Digamos, difícilmente va a comprender, con lo cual pues es muy normal que los emprendedores se sientan solos ahí ante el peligro, ¿no?
Sí.
Y pues también en APE una de las facetas más importantes es esta, ¿no? Es esta como comunidad, este lugar donde puedes venir, compartir, recibir feedback, abrirte, sentirte que estás entre otras personas que están en la misma situación, que tienen los mismos problemas, que sí con los empleados, que sí con la productividad, que sí con la hacienda, que sí con no sé qué. O sea, es como siempre, todas estas cosas de las que ese tipo de personas se quejan o simplemente enfrentan en el día a día sin quejarse, pues en realidad se repiten, ¿no? Entonces, eso que tú tienes ahora, pues quizás otra persona ya lo ha pasado por ahí. Entonces, te puede dar tu feedback. Y es bonito sentirse comprendido, ¿no? Y bueno, pues más o menos, entre otras cosas, es lo que hacemos en APE. Y bueno, por eso digo que contento también ahora de ver cómo van uniéndose a este programa más personas para poder pues trabajar con ellos más uno a uno. Cosa que me encanta porque así aprendo. Sí. Veo más negocios todavía y nada, sí, contentos por esa parte. Sí,
sí, pues he de reconocer que yo estuve en ese webinario y estuvo fantástico. Fue una masterclass de tu visión y bueno, de esos aprendizajes que también has tenido tú al tratar con casi 200 empresas, como decías, o más de 200 empresas o empresarios, con lo cual hay mucho valor ahí y bueno, y la gente que estaba en la sala se le veía que le hiciste pensar, le hiciste reflexionar y ir un poco más allá. Por eso queremos un poco pues esas personas que estén interesadas, bueno, que nos estén escuchando hoy, bueno, pues en la descripción dejaremos un enlace o dejaremos algo, o nos escribirán directamente y le haremos llegar la grabación pues para que vean un poco esta masterclass y bueno, quién sabe si les apetece y les gusta, pues quizá puedan entrar mastermind de que llamamos APE, en el que bueno, pues van a encontrarse, va a ser un punto de encuentro y de reunión con otras personas que están en su misma situación, esa soledad, ¿no? Del emprendedor que muchas veces se dice y que es real completamente, ¿no? Vale, Dimitri, pues mira, precisamente de un profesional independiente que nos escribe desde Argentina, hemos recibido una pregunta que bueno, pues que, como sabéis, bueno, pues la solemos plantear, abrimos esos canales de comunicación para que nos escribáis y nos planteéis pues esas dudas, problemas, consultas relacionadas con las finanzas personales, la educación financiera, los temas que tratamos aquí habitualmente. Y concretamente, pues Gabriel se ha puesto en contacto con nosotros para escribirnos, ¿no? Y contarnos pues algunas cosas y plantearnos ahí una situación y bueno, para tratarlo hoy el tema hemos considerado que es un tema interesante y bueno, y pues la vamos a poner encima de la mesa, Dimitri. Mira, nos dice Gabriel que él es ingeniero de sistemas, pues en el mundo de la informática desde el año 95. Actualmente pues se está especializando, ¿no? Como los nuevos desafíos que trae el mundo de la informática, que esto avanza muy rápido. Nos dice que su ingreso principal es como profesional independiente, como autónomo, entendemos. Sí. Dice que alguna vez tuvo una empresa con empleados y todo, pero que no la supo llevar, ¿no? Entonces nos dice que ha seguido mucho tus consejos, que ya tiene resuelto su colchón, su fondo de emergencia, que está ahorrando o ahorra a principio de mes un 30% de sus ingresos. Fantástico. Dice que tiene casa propia, tiene dos autos nuevos, dos coches nuevos, y dice que suele irse al extranjero de vacaciones. Y dice que sigue con el tema recurrente o con un tema recurrente todos los meses y es no comprender y no saber cómo tener un sistema para organizar mejor sus finanzas. Nos dice que es como que todos los meses tiene que ponerse a pensar lo que quiere, qué tiene que destinar para qué, cuánto realmente puede disponer de los ingresos que llegan y bueno, en definitiva, no tiene resuelto ese punto del sistema, ¿no? Entonces nos propone que sería genial pues tratar en el podcast pues tratar en profundidad y que charlemos sobre distintas alternativas para armar este sistema. Bueno, creo que es un tema pues recurrente, no recurrente, pero sí interesante, porque tener un sistema y gestionar las finanzas es algo fundamental en nuestra vida. Y ya vemos que una persona que aparentemente lo tiene todo en orden, uh-huh, pues al final también tiene dificultades para cumplir o digamos, concretar este sistema con el paso del tiempo, ¿no?
Interesante, ¿no? Que un ingeniero de sistemas tenga problemas para armar, sí, un sistema.
Muy interesante, sí.
Sí. Pues sí, la verdad que la pregunta es muy buena. Decir que el hecho de tener un sistema, en esencia, es justamente eso. No tener que pensar cada vez, cada mes, en qué tienes que hacer con tu dinero. Uh-huh. O sea, es como, es un poco la quintesencia del sistema, ¿no? O sea, ¿un sistema qué es? Un sistema son unas reglas establecidas por adelantado, que tú no tienes que gastar energía mental en pensar en ese tipo de cuestiones, ¿no? Cada mes. Pues este es un sistema, en esencia, ¿no? Puede ser un sistema de inversión, en tus inversiones, ¿no? No tengo que pensar qué hago si ha subido un 25% o ha bajado un 17%. Simplemente hago lo que está escrito en un sistema, porque yo ya he creado este sistema, porque ya me he hecho estas preguntas antes.
Sí.
En caso de un sistema de gestión, en una economía, pues básicamente es un poco lo mismo, ¿no? Son como unas reglas predeterminadas que también tienen asociadas otro sistema, porque eso creo que es un sistema de sistemas, por ejemplo, respecto a qué se hace, ¿no? Cuánto se aparta, cómo distribuimos esta economía. Y por tanto, repito, todo esto es como lo que te hace en esencia es esto. O sea, justamente muchas veces hablamos, ¿no?, de que es importante ocuparse de su economía, de tu economía, pero la ventaja de ocuparte de tu economía es que cuando te ocupas ya no te tienes que ocupar más. Sin embargo, si no te ocupas, pues efectivamente tienes que ocuparte cada mes, porque al no tener como este sistema, pues te toca cada vez que ocurre algo que, digamos, sale de lo normal, o pues en esencia, ¿no?, tienes que como que volver a pensar en eso, volver a pensar en eso. Pues bien, a ver, hablando de manera clara, ¿no? Yo voy a hacer suposiciones porque no, evidentemente no tengo aquí a Gabriel delante, pero entiendo, ¿no? Por lo que entiendo, pues es una persona que claramente ganar dinero, sabe generar dinero, eso está fantástico. Ahorrar dinero aparentemente también. De hecho, no es cierto que no tenga un sistema, tiene un sistema. El sistema es que cada mes aparta el 30% de sus ingresos y los envía a algún lado. No sé qué hace con ellos después, pero vamos a imaginar que está ahí, pues no sé, un fondo indexado o donde quiera, ¿no? Simplemente ya encontrará qué hacer con ellos. Y en realidad esto es un sistema, Esteban. O sea, aunque parezca que no, hay diferentes tipos de sistemas. Hay sistemas como más detallados, con más esfuerzo puesto en controlar realmente lo que ocurre después. Pero esto en realidad ya es un sistema. De hecho, yo como coach financiero, ¿no?, para muchas clientes que tienen alergia, por lo menos inicialmente, a mirar números, mirar, ¿no?, pues gastos, detalles de su vida económica, sea empresarial o sea personal, uno de los como herramientas, en mi baúl de herramientas, es justamente este sistema, ¿no? Es decir, cuando tú simplemente, cuando el dinero llega, le aplicas una serie de reglas, entre ellas, por ejemplo, pues que apartas, le ahorras, en caso de Gabriel, un 30%, y después simplemente vives con el resto. Esto no te da la información sobre en qué se va el resto, cuánto se acumula pues al final del año, cuánto realmente cuestan las vacaciones, ¿no? O sea, es como, no tienes esa información, pero mientras vivas con el resto, en realidad sí tienes por lo menos cubierto el sistema como de ahorro, por decir algo, ¿no? Porque como el ser humano es capaz de gastar cualquier cantidad de dinero que se le pone por delante, por lo menos algunas personas, es importante proteger este dinero de nosotros mismos. Entonces, esta barrera física, ¿no?, de primero aparto, después gasto, pues como que permite al final que, aunque lo gastes todo, aunque no tengas la información, pues aún así acabas con un, ¿no?, pues patrimonio, unos ahorros, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, el primer punto para mí es este, ¿no? Es como que realmente ya hay un sistema en caso de Gabriel. Después, si Gabriel quiere crear un sistema, al final es simplemente, ¿no?, como siempre, si tú quieres armar algo, necesitas decidir qué es lo que quieres. Y lo más importante, ¿por qué lo quieres?, ¿no? Porque si el objetivo de Gabriel fuera ahorrar, otra cosa es que a lo mejor un 30% dices, no, es que no es suficiente, me sabe mal que ganando bien a veces pues no sé que puedo ahorrar más, pero no consigo ahorrar más. Bueno, podrías subir tu porcentaje, vivir con el resto, quizás también funcionaría, pero muchas veces ocurre que con, digamos, al intentar hacerlo, te encuentras con dificultades, pero como tampoco tienes la información, entonces como que es difícil actuar, ¿no? Porque tú puedes ahorrar un 40, pero luego en el día a día que no te llegue para el cine, ¿no? Y es como, uy, aquí hay algo que no estoy entendiendo, ¿no? De hecho, es lo que Gabriel justamente habla, ¿no? De que no sé en qué puedo gastar, en qué no. Entonces, por lo que veo, básicamente, a pesar de tener buenos hábitos a nivel de ahorro, lo que le falta es justamente un sistema de gestión y de tener información respecto a qué ocurre dentro, ¿no? Es decir, una vez ahorrado, qué ocurre dentro, de cuánto dinero realmente dispone, qué puede gastar, qué no puede gastar. Básicamente es un sistema, digamos, de gestión proactiva de tu, pues, en este caso, economía. ¿Vale? Entonces, cosas aquí por hacer. Yo creo que, bueno, primer punto, en caso de Gabriel, es decir, puede ser que en su caso su economía de su, digamos, negocio es sencilla, puede ser, pero aún así, dado que lleva, ¿no?, casi 30 años, dado que es una cosa muy claramente, ¿no?, algo que genera claramente, ¿no?, genera dinero, como que ya está establecido, ya es estable, yo creo que el primer paso aquí sería primero separar, digamos, los dos sistemas, primero el de su negocio y después el de su economía, en dos partes, ¿vale? ¿Por qué? Porque sin conocer el caso, normalmente en casos así, a pesar de que son pocos, es cierto que existen, ¿no?, ciertos gastos dentro, pues, de este pequeño emprendimiento o actividad como autónomo, o profesional independiente. Pueden ser pocos, ¿vale? Y realmente, si fueran realmente muy, muy, muy pocos, es decir, imagínate que él trabaja para un cliente o tres clientes y realmente, pues yo qué sé, aparte de su cuota, ¿no?, de seguridad social, autónomos o como se llame, ¿no?, en Argentina, pues realmente, yo qué sé, los gastos son, no sé, algunas suscripciones a ciertas herramientas de técnicas, ¿no?, de su rubro de informática, no sé, renovarse ordenador cada 5 años, en fin, ¿no?, digamos, poca cosa, algo de viajes quizás de su coche para desplazar, no sé, ¿no?, seguramente siendo informático no creo que se desplaza a ningún lado, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Es como son gastos directamente asociados a una actividad que realmente es ligera, sencilla, ¿vale? No está produciendo zapatos, no, no tiene empleados, no tiene fábrica, no tiene materia prima, ¿no? No es un restaurante, ¿no? O sea, es como, es sencillo. Pero aún así es bueno separarlo. ¿Para qué? Para que, entre otras cosas, tener claro realmente como que cuál es la rentabilidad real de este negocio, ¿vale? Porque si es sencillo, también le va a ser sencillo crear este sistema. Básicamente consiste en qué? Consiste en sentarse y decir, vale, estos son los ingresos, es decir, ¿de dónde provienen mis ingresos en este negocio? Quizás es este cliente principal, quizás son estos 3 o 10 o las que sean, ¿vale? Ok, en el nivel de gastos, ¿cuáles son las obligaciones que yo tengo? Es decir, si yo hoy dejo de trabajar, ¿qué cosas se irán? ¿No? ¿Qué cosas dejaré de utilizar? ¿Qué gastos dejaré de pagar? ¿No? Pues hemos dicho antes, quizás la cuota de autónomos, quizás alguna suscripción a ciertas herramientas, quizás un seguro que protege su actividad, quizás, no lo sé, ¿no?, un despacho que quizás tenga o no tiene, ¿no? Es decir, cada uno sabe en su negocio qué es lo que tiene, pero digamos, todos aquellos gastos, suscripción a, yo qué sé, informáticos argentinos, no sé, ¿no? Es como cualquier cosa de estas que están directamente relacionados con tu negocio, ¿vale? Entonces detectas básicamente cuáles son estos gastos. Y en caso de crear, por ejemplo, pues, ¿no?, un sistema de registro, ¿no?, y para tener todo esto como localizado en algún lado, cosa que recomiendo en caso de Gabriel, porque claramente está sufriendo no tener esa información delante, sobre todo en caso de su vida, digamos, personal, ¿no?, la de casa, pues básicamente montar, ¿no?, él, que no le costará mucho, porque seguro que es experto, siendo informático, en esto, pues que se monte su hoja de cálculo o cualquier como documento, donde crea, pues, estas categorías y vaya poniendo, pues, estas cantidades que le van llegando, ¿no?, por decir algo. Además, seguro que encuentra una manera de que se extraigan de donde sea que pasan, ¿no?, y lleguen a este Excel o hoja de cálculo o lo que sea. ¿Vale? Con lo cual, ¿con esto qué pasará? Con esto él tendrá una idea clara de esto es lo que ingreso, esto es lo que tengo los gastos, ¿vale? Con lo cual ya lo que no realmente tengo, lo que me queda realmente es esto, ¿no? Además, seguramente, como es informático también, seguramente podrá, si quiere, ¿eh? Esto ya es, no es un sistema, digamos, de financiero, pero sí es un sistema que yo, sin duda, como que invitaría a muchos autónomos o dueños de negocios a crear, que es como empezar a añadir otros datos a la gestión de un negocio, ¿no? Porque no solo es el dinero, ¿no? También hay otras cosas. Segundo factor, quizás casi el primero, el tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo le dedica Gabriel al negocio, ¿no? ¿Cuánto tiempo de este tiempo es facturable y cuál es el tiempo que no es facturable, ¿no? Porque a veces como que no, sí, yo soy profesional informático y cobro 35 euros la hora, 90 euros la hora. Vale, pero de las horas que haces, ¿cuántas son facturables y cuántas no? Porque a lo mejor para facturar una hora de 90 euros tienes que trabajar tres, ¿no? Porque entre que tienes que conseguir clientes y hacer marketing y entre que tienes que hacer administración e impuestos, pues a lo mejor hay actividades que no son facturables. Por tanto, claro, realmente no cobras 90 euros la hora, cobras 30. Y cuando te das cuenta de eso, dices, ostras, pues estoy cobrando poco, ¿no? Entonces claro, es como que es muy recomendable añadir estos datos porque así, si los cruza, pues se dará cuenta realmente pues, cuál es su ratio hora real. Uh-huh. Y por tanto, sí, quizás no parece que en caso de Gabriel sea un problema, pero por ejemplo, si tiene que, me lo invento, limpiar su casa o hacer algún tipo de gestión o no sé, pintar la pared de su despacho, pues podrá ver si realmente vale la pena contratarlo a alguien o hacerlo él, porque con ese ratio por hora, por ejemplo, puede ver, ¿no?, que oye, realmente si lo delego en otra persona, contando bien las horas y lo que me va a costar buscar la persona, entrenarla, etcétera, pues quizás por hora ganaré más dinero quedándome a hacer lo mío y que la persona pinte la pared, ¿ok? Uh-huh, claro. Entonces, bueno, básicamente, o sea, en caso de Gabriel, eso sería como su sistema mínimo, ¿no? Uh-huh. Yo dentro de ese sistema también haría, bueno, como mínimo una cosa más. La primera es, bueno, la primera no, una sola cosa más. Básicamente es crear como un colchón de seguridad, un nivel de protección, ¿vale?, dentro de la empresa, antes de pasar por casa, porque creo que es algo que es lógico y natural y al final en muchos negocios se da, ¿vale? Que básicamente es, tiene que ahorrar dinero dentro de la propia actividad. ¿Para qué va a ahorrar dinero dentro de la propia actividad? Para varias cosas, ¿vale? Primero es simplemente para tener como un fondo de, vamos a llamarlo como I+D, ¿no? O para ir teniendo recursos para ir probando todo aquello que naturalmente en su día a día, con los cambios del que él ha hablado, pues va a ir ocurriendo y tendrá que ir probando pues esta herramienta, otra herramienta, etc. ¿Vale? Sí, puede ser que, digamos, son herramientas que no cuestan mucho y puede perfectamente pagarlos con, ¿no?, como los gastos y los ingresos corrientes. Pero sí es cierto que a veces no es así, ¿no? Es como que, ostras, ahora necesito, yo qué sé, comprarme este disco duro, ¿no?, nuevo, enorme, que vale 3.000 euros, ¿vale?, que es la hostia, pero cuesta dinero. Y resulta que no lo puedo pagar con, digamos, los ingresos de este mes, ¿no? O resulta que, mira, me han ofrecido entrar aquí en comprar una participación de esta otra empresa informática que, yo qué sé, fabrica algo que muchos de mis clientes necesitan. O vamos a desarrollar este software, ¿no?, que es como, a ver, que son realmente es casi que una nueva empresa, pero básicamente como que son como inversiones que tienes que hacer en el propio negocio o en las cosas relacionadas con el negocio, sí, y que de alguna manera, igual que pasa, ¿no?, en casa, es decir, sí, mucha gente, o sea, todo el mundo utilizamos coche en el día a día, pero claro, el coche no solo es la gasolina, ¿no?, el ITV, los neumáticos, etcétera, o sea, el parking, ¿no?, es también de vez en cuando tienes que, yo qué sé, se te estropea el motor, tienes que cambiar de coche, ¿no?, tienes que cambiar de ordenador. Y son gastos grandes que muchas veces no caben dentro de un mes, ¿no? Por eso la gente está pagándolo en cuotas. Pues básicamente, digamos, dentro de un negocio, esas cosas también existen, ¿no? Son como inversiones que uno de vez en cuando tiene que hacer o realizar, sea en cosas nuevas, ¿vale?, para seguir avanzando dentro del negocio, ¿no? Repito, desde comprar cosas que cuestan dinero, contratar quizás empleados que no sabes todavía si te van a funcionar o no, pero si tienes un fondo específicamente para esas pruebas, pues es más fácil que pruebes cosas y no te quedes ahí como dudando, ¿no? Pueden ser cosas que tienes que renovar cada cierto tiempo, ¿no? Pues oye, todas las empresas de inteligencia artificial, ¿no?, saben que su problema es que todo lo que están montando, cada, creo que son 3 años, tienen que renovar. ¿Por qué? Porque, ¿no?, pues lo mismo pasa en muchas empresas. Tienes que renovar tu furgoneta, tienes que renovar tu ordenador. Entonces, todo esto cuesta dinero en el día a día. Eso en contabilidad se llama amortización, pero pocas veces lo practicamos, ¿no? O sea, porque no somos como conscientes de que esto existe. Entonces, una de las cosas que Gabriel puede hacer es que quizás no va a ser muy, esto en su caso no creo que exista mucho, más allá de su ordenador, pero sí es cierto que si tú utilizas herramientas en tu negocio que tarde o temprano se van a fastidiar, ¿no?, pues oye, deberías de como provisionar, sobre todo si te va bien, ¿no? Porque en este caso, si yo entiendo que cuando estás mal, pues quizás es lógico que no, primero solucione el presente y después te solucionas el futuro, ¿no? Pero en su caso, que parece ser que todo va, digamos, bien, ¿no? O sea, está todo establecido, está todo funcionando, es buena idea que empiece a pensar, ¿no?, un poco proactivamente en, vale, qué cosas utilizo en mi día a día, que con el tiempo, poco a poco, pues se irán desgastando. Entonces, lo que introduciría, repito yo ahí, es pues como una capa de pues este como ahorro, ¿no? Pueden ser varios ahorros, puede ser una cosa simplemente como un fondo, ¿no?, de especie de reserva, y ya veremos en qué lo gastas, ¿no? Otra cosa pueden ser pues estas amortizaciones, otra cosa pueden ser pues algo que está pensando en lo que sea, en comprar o en invertir o lo que sea para la empresa, pues preparar, es un poco como la economía real, ¿no?
Sí.
Y con esto lo que hace es que, digamos, tiene una actividad totalmente clara, detectada, ¿no?, con sus números, con sus márgenes, con sus previsiones, ahorros, etc. Y así, de esta forma, cuando saca dinero de la empresa, primero, pues puede estar tranquilo sabiendo que está todo, ¿no?, como ok. Sí, bueno, evidentemente sí. Otra cosa importante, esto supongo que no sé cómo le funcionará, pero obviamente también uno de estos ahorros tiene que ser para los impuestos, ¿vale? Un error, yo creo que el más común de todos los emprendedores, es que cuando recibimos dinero lo tratamos como si fuera nuestro y no es así, ¿no? Tienes un socio silencioso que es Hacienda y que quiere tu dinero, ¿no? Lo querrá pues con tu impuesto de renta de personas físicas si eres autónomo, lo querrá por los beneficios, impuesto de sociedades si tienes una empresa, y lo querrá en forma de IVA, ¿no?, valor añadido, impuesto de valor añadido. Con lo cual, esto es importante tenerlo en cuenta, y esto va incluso antes de todo. Es decir, literalmente, cuando tú entran 100, pues tienes que apartar probablemente, no sé, ¿no?, 20, 30, depende de 40 veces, ¿no? Depende del país, depende de los impuestos, pero es buena idea averiguar realmente bien cuál es, por un lado, tu ratio medio en cuanto al IVA, ¿no?, impuesto de valor agregado, añadido, que es como lo mejor es coger datos del año anterior y simplemente mirar, ¿no? De, oye, facturé 100.000, ¿vale?, y pagué de IVA tanto, pues coge este porcentaje, pues mira, a lo mejor no es exactamente el porcentaje que marque el gobierno, ¿por qué? Porque tienes ingresos, tienes gastos, de los gastos también puedes muchas veces desgravar el IVA, pues a lo mejor no es el 21, es el 17, ¿vale? Pero bueno, pero tenlo localizado, aparta esto primero, ¿no?, y luego aparta también pues esa parte que se te va a ir probablemente en beneficios, ¿ok? Por lo mismo, o sea, determina más o menos el porcentaje y apártalo, ¿no? Pero con eso tienes la claridad de que el dinero que sacas ya de la empresa pues es un dinero limpio, ¿vale? Bueno, digo, un segundo, digo sacas porque hay veces que vale la pena sacar, hay veces que vale la pena dejarlo y acumularlo en la empresa a nivel fiscal, ¿vale? Pero esto es otro tema. Entonces, con esto básicamente, pues digamos, Gabriel tendría un sistema armado para la empresa, ¿no? Entonces, cuando saca dinero, ya tranquilamente sabe que, pues bueno, todo dentro de la empresa ya se ha ocupado de ello, ¿no? Sí. Y luego, cuando hablamos de casa, pues aquí básicamente, pues bueno, como he dicho antes, ¿no?, ya tiene un sistema bueno en cuanto a apartar primero el dinero para ahorrar, aparentemente, ¿no? Ya tiene su fondo de emergencia, ya tiene pues su colchón, aunque bueno, ahí también parte del sistema sería determinar cuál es la cuantía de este colchón y también por qué esta cuantía, ¿no? Porque claro, si Gabriel no tiene una idea clara respecto a cuánto dinero se le va en las cosas, normalmente el colchón tiene sentido determinarlo en función de cuánto gastas después, ¿no? Porque es mejor determinarlo en meses y no en cantidad. Entonces, si no tiene claro, ¿no?, cuáles son los gastos, quizás, pues bueno, sería más preciso si tiene esta parte registrada. Pero bueno, eso, ¿no? Es como que primero necesitas como definir bien cuánto vas a ahorrar, ¿no?, o cuánto vas a apartar para las diferentes necesidades de tu economía. Un segundo, que estoy aquí subiendo una cuesta, me cuesta hablar.
No, 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 no,
sí. Personal ya. ¿Alguna pregunta o alguna aclaración?
Sí, bueno, aquí quería un poco resaltar lo que has comentado. Y has detectado, creo que muy bien, en este caso, que es el tema de que probablemente las dos economías estén juntas. Y en el caso de este tipo de empresarios, de este tipo de gente que tiene una pequeña empresa, son autónomos, suele ser uno de los errores más frecuentes con los que nos hemos encontrado, yo por lo menos en el tiempo que estoy dentro de APE, un poco que hemos podido ver, y tú que has manejado o has tratado con más personas, seguramente lo corrobores al 100%, ¿no?
No, total, de hecho es que es un problema real. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo me he encontrado de todo, ¿vale? Me he encontrado con empresas donde la empresa va bien y es la casa la que está destrozando la empresa, porque se coge dinero para cosas de la casa, ¿no? Para los braques del niño, se coge dinero en la caja de la empresa y, por tanto, como que hay una casa que vive un estilo de vida demasiado alto para lo que la empresa realmente se podría permitir, pero, claro, como no hay control, no hay gestión, no está separado, pues una cosa destroza a la otra. Claro. Hay al revés, ¿no? He visto casos de empresas donde la persona ha hecho bien las cosas en casa, pero luego la empresa es la que ha destrozado el patrimonio familiar. Porque, pues, como faltaba dinero, todo estaba mezclado, se cogía dinero para ¿no? de casa, del patrimonio acumulado, para paliar pues, el déficit que había dentro de la empresa. Sí. Y al revés, ¿no? Hay veces que los dos van bien o los dos van mal, pero no sabes realmente qué va mal, ¿no? Porque no tienes cómo está todo mezclado. Claro. Entonces, no, separación es crítica. No solo eso, sino incluso hay otra cosa que a veces no nos damos cuenta. O sea, aunque te vaya bien, necesitas saber cómo te va.
Sí.
O sea, cuánto ganas realmente, cuál es tu margen, ¿no? En qué cosas, digamos, pues en qué diferentes proyectos o áreas de la empresa el margen es mayor o mejor. ¿Cuánto tiempo le dedicas? ¿Cuánto cobras realmente por hora después de ver todo eso? Entonces, como es clave separar porque, por ejemplo, hay muchas personas que cuando se inician en algo, tú les preguntas, ¿no? Pues, ¿cómo va? Ah, no, pues más o menos bien, voy ganando algo, tal. Pero claro, no tienen en cuenta todo el tiempo que han dedicado, todo el dinero que se han gastado quizás en cosas relacionadas con este pues, nuevo emprendimiento. Entonces, hay una buena regla, ¿no? Que es como cuando empiezas algo, como que lleva la contabilidad de eso aparte. O sea, registra todo eso como mínimo, ¿no? Pues tiempo y dinero.
Sí.
¿Cuánto tiempo estás dedicando? ¿Cuánto dinero estás dedicando? ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto estás gastando? ¿No? O sea, cosas simples, no hace falta complicarlo mucho. O sea, coge una hoja y ves apuntando cada cosa que gastas. Sí.
Sí, no, perdón que te interrumpa. Antes, cuando estabas hablando del sistema, estabas empezando un poco lo que es la exposición, yo me he apuntado aquí mantenimiento del sistema. Es decir, que es un poco lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que el sistema hay que mantenerlo y hay que saber, pues eso, hay que recoger datos, hay que evaluarlos y hay que ver lo que tenemos delante de la pantalla del ordenador cuando estamos utilizando esas herramientas precisamente para gestionar bien este sistema, ¿no?
Sí,
o sea, necesitamos un mantenimiento del sistema que hemos creado.
O sea, hay como varias etapas, ¿no? O sea, primero necesitas, yo creo que va así. O sea, primero, en caso de sobre todo, vamos a hablar de los autónomos, ¿no? O para autónomos o dueños de empresas. O sea, primero necesitas un tiempo y trabajo para recopilar datos, lo primero, ¿vale? Datos del pasado o datos del presente. Segunda etapa es vuelcas estos datos en alguna especie de estructura, ¿no? Por ejemplo, en APE tenemos pues, plantillas hechas, ¿ok? Tercer paso es, vale, tú lo has metido dentro de una estructura, pero normalmente esta estructura no está adaptada a ti. ¿Okay? Con lo cual, aunque te pueden dar pues, recomendaciones o lo que sea, ¿no? Y ya al montar normalmente ya lo cambias un poco, pero esta categoría la llamo como a mí me gusta, ¿no? Esto, pues aquí añado otra. Normalmente, ¿qué ocurre? Hay un proceso en el cual tú empiezas a utilizar este sistema y te das cuenta de que, mira, aquí me está generando fricción, ¿vale? Aquí hay que cambiarlo, aquí hay que ajustarlo, esto lo necesito así, ¿no? Entonces, como que necesitas un periodo de tiempo, el tercero, para ya como terminar de ajustar el sistema a ti, para terminar acabando algo, para acabar teniendo algo que ya es como perfecto. Ahí esto ya me cuadra, ¿no? Esto ya representa mi negocio, mi vida, ¿no? O sea, es como esto ya funciona. Y luego necesitas simplemente darle, ¿no? Como en la cuarta etapa, pues es pasar un tiempo utilizándolo y de alguna manera como terminar de pulirlo de todo, y ahí empiezas a darte cuenta de cosas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de cosas, al final, digamos, bueno, pues terminas de ajustar todo eso, terminas, ¿no? O sea, es como que no va a ser todo evidente desde el principio, te vas a encontrar problemas a posteriori. Ostras, es verdad, los impuestos, no lo había pensado, claro, tal. Pero como que hay un periodo de varios meses donde terminas como ya de hacerte con el sistema, ¿vale? Y luego empieza otra etapa, que es la que tú dices, ¿no? Como la del mantenimiento, y yo creo que la separaría en dos cosas, ¿no? O sea, una es que tú, de manera regular, tengas ese espacio de tiempo para mirar, los datos, ¿no? La información que este sistema ahora creado te ofrece, ¿cierto? Y por tanto tomar como decisiones y desarrollar estrategias basándote en esto, porque los números, ¿no? Como dije en el webinario, cuentan historias sobre tu negocio. Y luego, evidentemente, necesitas como un sistema para cada cierto tiempo, ¿no? Pues cada año, cada tal, como una especie de una mirada fresca sobre tu sistema para ver qué cosas necesitas, pues, mejorar, actualizar, etc. ¿Vale? Ya no son cosas grandes, son cosas más pequeñas, ajustes, pero sí es cierto, ¿no? Que como que cada año estás dando cuenta de cosas. Sí. Entonces, para mí, yo creo que, o sea, los diferentes como etapas son estos, ¿no? Y, por supuesto, que es como que hay mantenimiento, pero es poco mantenimiento ya. Sí. Lo más importante es más bien cómo utilizar estos datos que vas recogiendo, porque de hecho parte del sistema tiene que ser también esto, ¿no? Es decir, dentro de toda la configuración, una pregunta importante es decir, vale, ¿cómo voy a recoger datos? Literalmente. Uh-huh. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Voy a conectar mi banco con esto para que se vuelque de manera automática? No, voy a decirle a la chica de la administración que cada martes a las 7 repase estas tres cuentas, ¿no? Y además notas de aquí que apunto cosas de fuera y que los meta aquí en estos dos documentos, ¿vale? Perfecto, ¿no? Oye, no, mi sistema es que lo meto todo en el sistema contable, ¿no? O sea, es como, sea el que sea, necesitas un sistema de recogida de datos y de volcado de estos datos en los lugares donde estos datos tienen que ir. Y esto suena como muy complejo, pero realmente no, tú que sabes además, Esteban, ¿no? Porque eso lo hacemos mucho, es como que al final es simplemente decidir y definirlo, ¿no? Porque luego es simplemente ejecutar, puedes ejecutarlo tú, puedes ejecutarlo otra persona, puedes ejecutarlo una máquina, ¿no? O sea, es como, hay muchas ¿no? como posibilidades, pero al final, pero sí es cierto que necesitas como, aquí, esto en todas partes, ¿no? En casa o en la empresa. Pero esto forma parte como de este sistema y es importante encontrar como una manera que vaya con la persona, ¿vale? Porque al final, o sea, todos los sistemas que se montan, yo ya, ¿no? Como con tantos años que trabajo con gente, ¿por qué se desmontan? ¿Por qué se dejan de usar? Normalmente porque o son como demasiado complejos, o sea, realmente se ha montado un sistema basado en algo que la persona no está dispuesta a dar, ¿sabes? Es como decir, no, mira, vamos a montar un sistema, una dieta que funciona súper bien, no tiene azúcar, no tiene, pero ¿tú realmente crees que esta persona va a poder existir sin azúcar? Si ya sabes que no, porque no va a ser, pues oye, mejor dale un poco de azúcar, ¿sabes? El martes y el domingo, ¿sabes? Como permítele tener algo que reconozca su necesidad de vez en cuando de azúcar. Y es un, será un sistema mucho más robusto, una dieta mucho más, digamos, longeva en el tiempo, que algo que es como rígido, ¿no? Y que realmente nadie va a aplicar. Entonces, como que repito, o son demasiado como complicadas para la persona, no están adaptadas a la persona, o digamos como que es genial, no sé, como tanto trabajo, ¿no? Tan, como que tiene que ser una cosa que realmente la persona use, ¿no? Uh-huh. Que sea fácil de utilizar y que reconozca la forma de ser de la persona y se adapte a eso, ¿vale? Es decir, si Gabriel no le gusta apuntar nada, pues tendrá que hacer otra persona una máquina. Si a Gabriel le gusta apuntar algo, estupendo, que lo apunte, porque hay una práctica, ¿no? En el mundo, por ejemplo, empresarial muy buena, que es que el dueño del negocio, aunque no haga a lo mejor él la contabilidad, aunque no sea el que participe pues en meter estos datos en estos, yo que sea, cuadraditos, ¿vale? que sí, al final de cada mes, por ejemplo, que haga él todos los pagos, que revise él pues, todos los gastos. ¿Por qué? Porque al tener, ¿no? Se dice que el ojo del amo engorda el ganado, pues es un poco, pasa eso. Que tú cuando tú miras los números, cuando tú haces los pagos, las transferencias, ¿no? Repasas los gastos, dices, ostras, ¿en serio? ¿Por qué nos han cobrado esto por aquí, por este software? ¿No era hace poco, no sé cuánto? Ostras, han subido, qué cabrones, pues esto ya no. ¿No? Oye, esta persona, ¿tanto le sale? ¿Tantas horas está haciendo? ¿Pero qué está haciendo si no está haciendo nada? Es como, empiezas a darte cuenta al mirar estos números, porque tocas, ¿no? O sea, en un mundo donde parece que cada vez nos alejamos más de todo lo que hace la IA, todo lo que hace la tecnología, pues en este caso es como que con los números de la empresa es bueno, aunque no los hagas tú, aunque los hayas delegado, es bueno que como que en la parte final no solamente, digamos, hagas evidentemente el análisis, tomes decisiones estratégicas con datos, etcétera, sino que realmente como que te sientas a mirar estos números, a decidir, y sobre, porque así es cuando realmente como que ese ojo del amo, ¿no? Empieza realmente a ver y sacar conclusiones y tomar acción. Uh-huh. Y yo creo que esto es pues importante de alguna forma, ¿no?
No, está claro. Está claro que además, como bien dices, hay que pasar por estas diferentes etapas, hay que tomar el control, que es lo básico y principal, y a partir de ahí, bueno, pues toda esta recopilación de datos que vamos a ir obteniendo uh-huh. nos va a servir para también eso, pues tomar decisiones e ir implementando mucho mejor lo que es el negocio. Dimitri, hemos visto lo que es esta parte, ¿no? De la primera, bueno, estamos separando las dos economías, la economía personal de la economía de la empresa. Adentrándonos ya en la economía personal, en este caso, ¿cómo, qué sistema o qué alternativas puede tener Gabriel o una persona uh-huh. que se encuentra en una situación similar para compaginar ambas economías y que haya armonía, digamos, ¿no? Que se lleven bien y que no una no tire de la otra, ni viceversa, ni que haya ahí dispendios reseñables.
Vale. Bueno, a ver, vamos a ser con es un todo un tema que podemos quizás tratar en otro podcast duración, ¿no? Que de este. Sí, pero resumiendo mucho, a ver, evidentemente, o sea, dentro de economía, el sistema es muy sencillo, en esencia, ¿vale? El sistema es, necesitas tomar unas decisiones de qué ocurre antes de que vas a gastar el dinero, ¿vale? Básicamente es en qué vas a invertir, ¿no? Y cuánto de lo que entra vas a invertir, qué vas a ahorrar y para qué vas a ahorrar. Esto hemos hablado en muchos podcasts, ¿no? Es decir, puedes ahorrar para rellenar tu colchón, puedes ahorrar para determinadas categorías, ¿no? Pues yo qué sé, los viajes, la educación de tus hijos, el renovar el coche dentro de 3 años, lo que sea, ¿no? Es decir, como varias formaciones, ¿no? O sea, cada persona sabrá, pero normalmente siempre hay como varias categorías para las cuales apartamos, porque son cosas que requieren estos gastos grandes, ¿no? Y cuando llegan las vacaciones, evidentemente, pues claro, necesitas tener este dinero. Esto solucionaría el problema que tiene a veces Gabriel, que dice que no sé a veces cuándo puedo o cuándo no puedo, ¿vale?
Sí.
Es decir, si tú te vas de vacaciones y no sabes cuánto te puedes gastar, una manera sencilla de arreglarlo es apartar cada mes de lo que entra en tu economía un porcentaje o una cantidad, como decides, para las vacaciones. Y de esta manera, ahí tienes el presupuesto de las vacaciones, ¿vale?
Sí.
Entonces, apartas esto, puedes apartar también dinero para caridad, ¿no? Esto es una idea buena, tengo varios vídeos sobre esto, ¿vale? Y después, básicamente, pues ya te queda el dinero que para gastar en el día a día de tu... día a día todavía no, pero es como para gastar en el mes, ¿no? O en el tiempo que tú decidas dentro de tu economía. Ahí, esto lo hemos hablado también creo que en algunas veces, es como que cuando ya tienes apartado todo esto, en esencia ya está, ¿vale? Después la única cosa es organizarse para que con el resto puedas vivir, ¿vale? Pero lo importante, o sea, lo que lo convierte en un sistema, o por lo menos la primera parte de este sistema es esto, ¿no? Es decir, es apartar todo aquello que se tiene que apartar, porque si no lo apartas allí, o no vas a ahorrar al final del mes, porque no te va a quedar nada, porque vas a gastarlo todo, o no vas a tener dinero para aquellas cosas para las que tienes que provisionar, ¿vale? Entonces, una vez tienes esto, empieza como la segunda parte, ¿vale? La segunda parte consiste en entender dentro de tu economía cuáles son como estas diferentes partes, ¿vale? Voy a simplificarlo, tenemos, ¿no?, una metodología específica sobre esto, pero digo, hay 4, digamos, tipos de gastos. Pero vamos a separarlo en 2, ¿no? Es decir, hay unos gastos que van a venir sí o sí, que son como todos estos gastos fijos que pueden, la cantidad puede variar, ¿no? La factura de luz puede ser un poquito más, un poquito menos, pero digamos, todo lo que es pues, tu hipoteca, tu alquiler, el pago, me lo invento, de tu coche, ¿no? El seguro, el no sé qué, o sea, es como todos los gastos que, tienen, que van a venir sí o sí, que básicamente representan tu nivel de vida, pero que no son gastos sobre los cuales tú ya puedes elegir, ¿no? Es decir, tú puedes elegir a veces tenerlos o no, pero una vez ya están metidos dentro, ¿no? Como cada mes va a venir la factura o cada año va a venir la factura y por tanto tienes que prorratearlo en 12 meses, en esencia es como que esa parte, literalmente, igual que la hacienda, no es tuya ya, ¿no? Porque por cómo tú has decidido vivir, esto ya está comprometido. Y luego la segunda parte, ¿no? Simplificando, es como lo que queda después para que tú de manera como ya arbitraria, ¿no? Y discrecional, como que decidas en el día a día en qué sí y en qué no. Uh-huh. La primera parte, digamos, ahí simplemente necesitas detectar qué hay y literalmente apartar dinero para eso. La segunda parte necesitas proactivamente decidir en qué quieres que vaya, ¿no? Y habrán cosas que sí o sí como que van a ocurrir, quizás, ¿no? O sea, yo meto en esta parte, por ejemplo, pues no sé, la comida, ¿ok? Porque tú puedes decir, tú evidentemente tienes que comer, pero tú puedes comer arroz con lentejas, ¿no? Todos los días y gastarte, no sé, 80 euros al mes, ¿vale? O puedes, pues no sé, ir al supermercado normal y corriente, ¿no? Comprar quesos, comprar chocolate y gastarte, lo que sea, 600 euros, ¿no? Entonces, como tú tienes marco de margen de decisión ahí, ¿vale? Igual que tú decides si vas a salir, no vas a salir, si, o sea, es como todas estas cosas del día a día que decidimos. Entonces, con este dinero que te queda para esa parte, en esencia hay que hacer cierta planificación respecto a, vale, ¿en qué se me va a ir el dinero sí o sí? Y hacer esto que suena tan horrible, que se llama presupuesto, ¿vale? Voy a mi presupuesto para este mes en comida, ¿no? Fuera o dentro o lo que sea, supermercados, es tanto, ¿ok? Y así sabrás lo que te queda. Es lo que le pasa a Gabriel, que no sabe si puede o no gastar, porque si tú después de hacer el presupuesto para estas cosas que sí van a ocurrir, en este caso en tu día a día, pues ya, digamos, dinero que te queda, pues ya es lo que te queda, ¿no? Si quieres además alguna forma de literalmente como separar una cosa de la otra, ¿no? Es decir, que no se mezclen en las mismas cuentas o tarjetas esta primera parte que va a venir sí o sí con la segunda parte que ya vas decidiendo en el día a día, pues mucho mejor, ¿vale? Si lo separas en cuentas diferentes, tarjetas diferentes, etcétera, pues mucho mejor, ¿no? Ajá. Pero básicamente es esto, o sea, es como, y luego evidentemente necesitas crear también un sistema, ¿no? De control de todo esto, de registrar, pues, cuando llega cada gasto, pues apuntarlo, verlo, ¿no? Tener todo esto controlado. Necesitas un sistema, muchas veces combinado, ¿no? Con tu pareja o lo que sea, las personas que participan en nuestra economía familiar, de, bueno, ¿no? De que todo el mundo sepa, ¿no? Cómo va la cosa, que todo lo que gasten, etcétera, también se registre. Y con esto realmente tienes el sistema armado. ¿Por qué? Porque como que sabes lo que entra, apartas lo que tienes que apartar para, ¿no? Pues invertir, ahorrar, etcétera, prever el futuro. Apartas para lo que va a venir sí o sí, que realmente ya es un dinero comprometido. No tiene sentido que dispongas de él. Y después proactivamente decides qué vas a hacer ya, ¿no? ¿Qué es lo importante para ti? Que eso es lo bueno de todo esto, que cuando haces el trabajo, es como con el tiempo, ¿no? O sea, tú puedes empezar el día y simplemente, pues, bueno, lo que ocurra, ¿no? O puedes decir, no, esta semana tiene que ocurrir tal cosa, ¿no? Entonces reservo aquí el jueves por la tarde 3 horas para que ocurra, ¿no? O por la mañana, mira, como nunca voy a correr, primero que voy a hacer es voy a ir a correr. Entonces, como que si tú organizas proactivamente tu tiempo, distribuyes, ¿no? O sea, todo el mundo le gusta la palabra calendario, a nadie le gusta la palabra presupuesto, es lo mismo. Yeah. El presupuesto es un calendario para tu dinero, ¿no? Simplemente es como una agenda donde tú apuntas qué quieres que ocurra, pues, ¿no? Igual que dices, vale, la semana que viene, ¿qué tengo? Mira, tengo aquí esto, aquí lo otro, aquí tal, aquí voy a intentar aquí, aquí tengo un viaje, aquí esto, y sabes el tiempo libre que tienes o el tiempo del que dispones, pues, para quedar con tu colega o atender a este cliente, ¿no? Pues el dinero es lo mismo. Es un calendario para tu dinero. Presupuesto, perdón. Es lo mismo, ¿no? Es como simplemente haces un calendario para tu dinero. Hay partes ya comprometidas, hay partes que todavía quedan. Entonces, bueno, pues tú decides qué quieres que ocurra al final ahí, dejando evidentemente una parte de libre elección, ¿no? O sea, free flow. No te estoy diciendo que no se trata de planificarlo todo ni nada, pero final es eso. Entonces, un sistema al final es esto. O sea, evidentemente, luego hay que, pues eso, encontrar la manera que esto se adapte a la persona, encontrar la forma, ¿no? Que esto se pueda mantener, que la manera en la cual registramos todo esto, miramos los números, pues como que eso forma parte, ¿no? De este sistema. Pero en esencia el sistema es este. Entonces, pues bueno, un poco volviendo al principio, Gabriel, si no tiene este sistema, pues simplemente necesita crearlo. Si quiere que le ayudemos, tenemos un programa maravilloso que se llama Curso de Finanzas Personales, que te enseña a crear este sistema paso a paso, también con plantillas, con cosas, o sea, todo esto muy explicado, es bastante barato para todo lo que te aporta. Con tal, Gabriel, yo creo que será una muy buena inversión para ti si el problema está en la parte económica de, perdón, o sea, sí, la parte, digamos, familiar, ¿no?
Más familiar, sí.
Si necesitas un sistema para APE, pues bueno, aplica para APE, digo, si es para tu negocio, pues o aplica esto que hemos hablado hoy, o si no, pues únete a APE y ahí lo haremos juntos.
Sí. Bueno, pues como bien dices, esperemos que le hayamos ayudado a Gabriel a, pues eso, a aclararse, a ver las cosas de otra manera. Bueno, que le hayamos aportado esas ideas que pueda, pues eso, ir aplicando a lo que es sus dos economías, que quizás hasta ahora solo veía una, ¿no? Y bueno, invitarle a, como bien dices, si, pues bueno, que estamos en el Instituto de Finanzas Personales y bueno, pues ahí le podemos ayudar todavía mucho más de lo que hemos tratado hoy de indicarle con esta charla que hemos tenido. Dimitri, no sé si tienes algo más que añadir antes de terminar.
Bueno, yo supongo más o menos lo que más importante para mí es que no les asuste la palabra, ¿vale? Porque sistema siempre suena como... A ver, no creo que a Gabriel le asuste la palabra siendo un informático, ¿no? O ingeniero digamos, de la tecnología, o como se llame, ¿vale? Sí. Pero sí es cierto que muchas veces a las personas como que abruma. Y, oye, una agenda en papel o una libreta donde tú apuntas cosas también es un sistema, ¿sabes? Sí. Entonces, una caja con 5 sobres es un sistema. O sea, es decir, sistemas han existido toda la vida. Sistema simplemente es un conjunto de decisiones, un conjunto como de procesos que se repiten, ¿no? Hago esto, luego esto, luego esto. Entonces, simplemente quiero invitar, o sea, si es cierto, y lo he hecho el otro día justo en el webinar, lo preguntaron, ¿no? Era una persona que tenía un negocio y hablamos justamente, ¿no?, de la importancia de tener los números del negocio, y la persona dijo, oye, pero esto lo puedo hacer en papel. Y yo le dije, a ver, por supuesto que lo puedes hacer en papel, ¿no? Es decir, siempre hablaba yo, ¿no?, de mi abuela que tenía todo en papel, y era muy interesante, eran como hay tablas con hojas grandes, ¿no?, y apuntaban todo, y tenían presupuestos, etc. Era como un Excel hecho en papel, ¿no? Y por supuesto que lo puedes tener. Sí es cierto que quizás te será más útil y más fácil analizar datos, ¿no?, si están recogidos en algún entorno más como informático, digital. Pero también es cierto que hoy en día, con la IA, ¿no?, o sea, tú le haces la foto de tus apuntes y la IA ya te monta como, como los datos, los traslada al entorno digital. Por tanto, de nuevo, que no se asuste la gente. Porque se trata simplemente como de tener, pues eso, un sistema de control en cualquiera de los formatos que le vaya bien a la persona. O sea, lo importante es que le tiene que ir bien a la persona, porque si no está adaptado a la persona, que es el principal problema que yo veo muchas veces, claro, no le va a usar. No le va a usar, pues no va a tener datos, ni va a tener control, ni va a tener información, ni va a poder tomar mejores decisiones, y siempre estará, pues como Gabriel ahí pensando, oye, pero esto me lo puedo permitir, ¿no? Lo puedo gastar, ¿no? Pero si tienes estos sistemas creados, pues al final, efectivamente, decides con datos, no solamente con tu como intuición o más o menos sensaciones, ¿no? Que esto es algo como muy bonito porque al final te permite tomar mejores decisiones, ¿no? Más precisas. O al revés, que de hecho, mira, justo ayer en un webinario con clientes, en este caso la Escuela de Coaching Financiero, pasaba también, hablamos justamente de la toma de decisiones y hablamos, ¿no?, de que al final, como que para mí la intuición es más potente que los números, pero para poder utilizarla necesitas haber pasado por los números primero, números o como parte más racional, porque cuando has hecho la parte racional, después ya puedes ver cómo te sientes con esto, ¿no? El problema es tomar decisiones solo con las sensaciones sin haber hecho la parte como racional, el análisis. Así que bueno, eso, básicamente eso, que no se asusten y que crean sus sistemas, que van muy bien.
Eso es. Bueno, pues nos quedamos con este último mensaje que nos lanzas. Dimitri, muchísimas gracias por permitirnos acompañarte en este paseo. Ha sido una charla que creo que, bueno, hemos tratado el tema en profundidad con Gabriel. Si hay alguna cosa que se nos haya quedado, nos puede escribir y lo matizaremos, lo trataremos en otros podcasts. Así que, Dimitri, pues nada, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Un placer, como siempre, Esteban.
Bueno, pues después de esta larga charla, se nos salga un poquito más de la cuenta, abrimos los canales de comunicación habitual con todos vosotros y vosotras. Nos podéis contar, pues, qué os ha parecido, si os habéis identificado, si habéis detectado o habéis tenido este tipo de problemas en algún momento de esta vida, tanto en vuestra economía personal como en la economía de vuestra empresa, de vuestro emprendimiento, si es que lo tenéis. Nos podéis escribir y contárnoslo en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com y también a través de la caja de texto, dejando un comentario en la caja, pues esa, de texto que vais a encontrar bajo la descripción de este episodio, las diferentes plataformas desde donde nos escucháis. Además, podéis hacer lo mismo que ha hecho Gabriel y dejarnos, pues, esa consulta, esa pregunta, esa duda que os gustaría resolver acerca, pues, de estos temas que tratamos aquí habitualmente: el mundo del dinero, educación financiera, finanzas personales, ahorro, a veces también inversiones. Bueno, pues un poquito de todo nos podéis hacer llegar a través de un formulario que vais a encontrar también en la descripción de este episodio. Muy sencillito rellenar, dejáis vuestro nombre, vuestra dirección de correo y planteáis la duda, y Dimitri Alov pues irá resolviendo progresivamente a medida que las vayamos recibiendo estas consultas. Por otra parte, de la descripción, pues también vamos a dejar material adicional que va a complementar, pues, todo lo dicho en el día de hoy. Y también, si estáis interesados en saber lo que ha pasado, cómo ha ido esa masterclass sobre negocios que dio Dimitri recientemente, bueno, pues también la vais a poder encontrar en la descripción. Y bueno, haciendo clic, supongo que dejando también vuestro correo, la recibiréis en esa bandeja. Así que, bueno, ahí tenéis las diferentes opciones que os planteamos. Nosotros no tenemos tiempo para más, toca poner el punto final, despedirnos, citarnos para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.